Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Hay que decir que no han empezado muy allá los octavos de final de la Liga de Campeones para los equipos españoles. Vamos a ver si hoy en la Europa League mejora la cosa, porque el empate del Real Madrid ayer ante el Manchester y la derrota del Valencia el martes dejan las cosas muy, muy difíciles para los partidos de vuelta. Hoy 16avos de la Europa League, el Atlético recibe al Rubin Kazan, un equipo que está repleto de españoles. Hay tres: César Navas, Orbaiz y Marcano. Ya veremos quiénes juegan de titular en el equipo ruso. En el Atlético va a debutar en la competición esta temporada Falcao, que no había jugado hasta ahora ni un solo minuto. Pero al Atlético le falta Diego Costa, que se le echa mucho de menos también. Y en Valencia, Levante Olympiacos. En el banquillo del Olympiacos, ni más ni menos que Mitchell. Hace un mes, fijaos, hace un mes, Mitchell estaba todavía entrenando al Sevilla y ahora jugando Europa League con el Olympiacos. A ver si andan espabilados tanto los granotas como los colchoneros, porque en estas eliminatorias encajar un gol en casa duele mucho, muchísimo. Como por ejemplo en el que encajó ayer el Real Madrid en un córner que se tragaron Diego López, que no estuvo listo, no salió, dudó, y Sergio Ramos. Bueno, Mourinho tenía un rebote.
Mira, balón parado. Yo sé que vosotros me venís a hablar otra vez de organizaciones y de entrenamiento. No es ni organización ni entrenamiento, son duelos individuales. Y alguien lo ha perdido, punto. No tiene otra historia.
Y en el gol, yo soy el más claro y más honesto del mundo entero. Y si no, quizás me gana un poco la partida, que nos sirve para, ¿no?, para aprender de esos errores. Porque, como he dicho siempre, ¿no?, en la Champions el margen de errores es mínimo y cualquier error te deja fuera de una magnífica competición que todo el madridismo está volcada. Por lo tanto, pues seguir, ¿no?, mejorando para cuando vayamos allí, pues tener las ideas muy claras.
Ahora, que falló Ramos en el córner, lo vio todo el mundo. No hacía falta que Mourinho lo señalase. Señalarle de verdad sería en el partido de vuelta que jugasen Balán y Pepe y Ramos al banquillo. Eso sí sería señalarle. El caso es que el Real Madrid pudo sacar un mejor resultado, a pesar de que en la segunda parte se le vio que ante un equipo encerrado atrás tiene muy pocas soluciones. Hay que decir que De Gea hizo un gran partido, pero es que en el Madrid, si no marca Cristiano, nadie aporta gol. Benzema, Higuaín, Di María, Ozil. El equipo blanco echa muchísimo de menos esos goles que sí llegaban el año pasado. Noticia de esta mañana en Barcelona: ha ingresado de nuevo en un hospital Villa. El delantero azulgrana tiene molestias por el código nefrítico que sufrió el pasado lunes y parece que el guaje está descartado para el fin de semana. Vamos a ver cuánto tiempo se tira sin jugar. Debe estar preocupado por Villa el seleccionador Vicente del Bosque. Hoy del Bosque ha acudido al descubrimiento de su figura en el Museo de Cera. Vicente, que es un hombre educado, un hombre correcto, elegante, sabe estar en cualquier situación, cuando la ha visto, que de verdad es impresionante, ha dicho esto.
En mi caso, pues, me veo normal, que me veo natural prácticamente como soy, así que una también felicitar a la gente que ha contribuido y que lo ha hecho posible. Así, muchísimas gracias.
Muy bien, está muy bien, pero de verdad, Vicente, bien, lo que se dice bien, no te han dejado, no te han sacado a ti mismo. Tú te miras con buenos ojos, pero echadle un vistazo, por favor, a la figura de Del Bosque en el Facebook de Ser Deportivos, porque es que tiene algo rarísimo. Bueno, a mí me parece que es Joaquín Reyes disfrazado de Del Bosque. Del Bosque no es, por favor. Facebook de Cadena Ser, Ser Deportivos, Cadena Ser, a ver si es Del Bosque ese, porque yo creo que no, es un extraterrestre. Otro protagonista de la mañana es el atleta sudafricano Pistorius, que ha sido detenido hoy por matar de dos disparos a su novia, la modelo Riva Steenkamp. Inicialmente se dijo que podía haber sido un accidente, que Pistorius había confundido a su novia con una ladrona y le había disparado. Luego la policía ha desmentido esa versión, está detenido y bueno, es un asunto truculento. Euroliga Top 16, hoy tenemos baloncesto con tres partidos: Maccabi-Barça, Alba-Berlín-Unicaja y Efes Estambul-Real Madrid. Y en el inicio también una del contestador, hace referencia a lo sucedido ayer en el Bernabéu. El Real Madrid tiene por delante una semana tremenda. El 26 de marzo, vuelta de las semifinales de Copa en el Camp Nou, empate a uno en la ida, y 8 días después, vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford ante el Manchester, empate a uno en la ida. Hay quien lo ve muy, muy, muy mal. Le vais a conocer.
Bueno, ¿qué? yo solo quiero hacer constar de que este puede ser el mes del derrumbe total, del desastre absoluto. ¿Sabéis que el Madrid Code, empatando en su campo, nunca ha pasado una eliminatoria de Champions? Este mes puede ser, pero digo, una absoluta catástrofe. O sea, es que podemos, como quedamos eliminados ahí en Manchester, que puede ocurrir el 5 de marzo, antes nos puede haber profundizado el Barça, el día 27. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a jugar a los bolos, a las chapas, al teto? En fin, el Barça la Liga ya la tiene, puede ganar la Champions. O sea, la hecatombe, el desastre total. Lo digo en serio. Yo estoy giñado y paso de estar abochornado. Como pase todo esto, yo me hago del Barça directamente, ¿eh? Pero es que paso, ya paso de todo. Paso de pasar más bochorno.
Bueno, tranquilo. Ya veis.
Porque
que...
se lo van a reír nuestra cara.
Tranquilo. Ya veis que a pesar de todo, se oían de fondo los pájaros,
sí,
siguen cantando.
Hace tiempo.
Empezamos. Sensación de que nos va a ir mejor en la Europa League, que juega el campeón, el Atlético de Madrid, con el Rubin Kazan. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes y tranquilos todos, que el honor de Madrid está salvado, que ya por Europa parece que Madrid es la ciudad chollo, pues no. Madrid tiene un equipo que es campeón y el fiel heredero de la Roja, y venir aquí a Madrid a sacar chollete en la Europea League, y eso que el rival tiene un potencial enorme con tantos jugadores españoles,
no,
tranquilo,
tremendo,
fiesta
tremendo.
En el Calderón.
Tremendo, el equipo ruso es un equipo de rancia bolengo,
Si tú rajas, tú decías maravillas de César Navas, de Rondón, que tenían que ficharlo los equipos galácticos, pues será bueno. Tenemos un pedazo de rival impresionante, pero este Atlético ya ha pasado la empanada mental y vamos a por todas. Ese cholito que aunque le tiren los tejos de Italia, le vamos a tener como mínimo.
Sí, pero el Cholo sigue sin renovar, está todo muy tranquilo, pero la renovación no se firma y
esto te he dicho, este mes se cierra. Y ¿sabes quién se está frotando las manos? Su hermana, que es su representante y que en esto de los números le cuadra, con lo cual Miguel Ángel tendrá que subir algún cerito más en la oferta, así que estemos tranquilos. Falcao, que va a empezar a recuperar su olfato goleador.
Sí, pero no está Diego Costa.
Bueno, pero es que eso le reservamos para Valladolid, la tierra que le lanzó a la fama, y que lo tenemos todo bien estructurado, Jesús, que vamos a sacar pecho, y que en esas cosas que hace UEFA, que yo nunca las entenderé, de coeficientes y naranjas de la China, el Atlético de Madrid va a permitir que el fútbol español siga estando en lo más alto del todo.
Bueno, lo que esperamos, y nosotros vamos con todos los equipos españoles. Atlético de Madrid, Rubin Kazan. Un abrazo mítico.
Venga, cuidaros.
Y luego, en Valencia, juega el Levante. El Levante que juega con un equipo entrenado por un español, el Olympiacos, dirigido por Michel. ¿Cómo estuvo ayer Michel en la rueda de prensa? José Manuel Alemán, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Bueno, la verdad es que Michel fue muy respetuoso con el Levante, con Juan Ignacio Martínez, con el que mantiene una muy buena relación. Y dijo que quien dé como favorito a Olympiacos en esta eliminatoria es porque no conoce directamente al Levante.
Yo admiro mucho al Levante y admiro su trayectoria, y lógicamente está aquí porque es un equipo a la altura de cualquiera de los que está en esta competición. No es una sorpresa el Levante, ni lo es en la Liga ni lo es en Europa. Es un equipo muy bien armado, y decir que cualquier equipo de esta competición es superior al Levante o es favorito ante el Levante es no conocer la trayectoria del Levante.
Hay que recordar que es el partido más importante en los 103 años de historia del club granota. En su primera participación europea se ha plantado en los 16avos de final. No estará Sergio Ballesteros en el equipo titular porque está sancionado. Habrá rotaciones respecto al equipo que jugó el pasado fin de semana ante el Málaga. En la portería, por ejemplo, estará Keylor Navas, y el nigeriano Obafemi Martins debutará en Europa, ya que cuando fichó por el Levante ya se había cerrado el plazo de inscripción de UEFA. El Olympiacos llega sin el español David Fuster, que también está lesionado. Un viejo conocido como el Caño Ibagaza podría ser titular, y Michel ha sido contratado fundamentalmente para llegar lo más lejos posible en esta competición, porque la Liga Olympiacos la tiene más que ganada. Ya le saca 15 puntos al segundo clasificado, que es el PAOK de Salónica.
Bueno, pues lo sentimos, gracias José Manuel, que no llegue muy lejos Michel, porque vamos con el Levante. Así que 16avos, Europa League, partidos de ida, Levante Olympiacos y Atlético de Madrid, Rubin Kazan. Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
La cuenta expansión de Banco Sabadell presenta Entrevista sobre el cambio, por Julia Otero, con Luis Figo, exfutbolista, y Luis Enrique, entrenador de fútbol.
Ese es un riesgo que no habéis querido correr ninguno de los dos. Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido.
Yo lo que siempre he pretendido en mi vida fue tomar las decisiones siendo yo a decidir cuando debería cambiar o no.
Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Saca de lo de ayer en Champions, un resultado malo para el Real Madrid, que tiene que ir allí a ganar el partido y que va a permitir, creo yo, que el Manchester se lo tome con mucha filosofía. Quiero primero pasarme por Inglaterra. Guillem Balaguer, buenas tardes.
¿Qué hay, hombre?
El Manchester, ¿qué se dice del resultado? Gran resultado. ¿Cómo se vende la actuación del equipo británico ayer en el Bernabéu?
Bueno, se analiza como se suele hacer todo a partir del resultado, y un 1-1 en el Santiago Bernabéu pues es una buena renta para ir luego a Old Trafford y solucionar el partido. Nadie critica especialmente la actitud defensiva de Manchester United, incluso lo hizo Alex Ferguson en la rueda de prensa, pero sí el único. El resto lo que ve es eso, es un 1-1, un Welbeck que crea muchos problemas, también Van Persie, un Real Madrid que defiende mal los balones parados, y son más críticos de De Gea de lo que ha sido la prensa española, por ejemplo.
Bueno, pero si hizo un partidazo.
Claro. Bien.
Pues, pero si te fijas, como dicen ellos, en los balones parados y que le faltó quizá autoridad en las dos o tres jugadas de córners y faltas que entraron en el área, prefieren, por lo general, centrarse más en eso que en las cosas buenas de De Gea. Yo creo que hay una agenda oculta, no sé qué tienen contra el pobre hombre, pero no acaban tan convencidos de su actuación como la prensa española.
Bueno, es increíble.
Pero no han sobrado de porteros allí, ¿no?
¿Y del Real Madrid qué dicen?
Bueno, la sensación de que sí, de que tuvo mucho dominio del balón, pero que sufre cuando los equipos se les cierran. Se habla, por supuesto, cuando se analiza aquí el fútbol, se analiza a partir de la controversia, y como no hubo ninguna, pues eso no se menciona, o del individuo, de un jugador en concreto. Y lógicamente todo el mundo habla de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que pareció incluso emocionado cuando marcó su gol. Por cierto, le pregunté después del partido si era así, porque sí parecía que se iba a poner a llorar o algo. Y dijo que sí, que se había emocionado mucho, que no sabía bien por qué. Pero al margen de eso, pues bueno, la sensación de que es uno de los mejores jugadores del mundo, como se sabe, pero que además lo demostró, porque cuando se fue de Inglaterra quedaba todavía la sensación de que quizá en partidos grandes no se veía el mejor Cristiano, y ya sabes que una vez te vas de Inglaterra no evolucionas hasta que juegas contra un equipo inglés. Total, que demostró que era bueno y ahora se lo han creído todos también.
Un golazo. Ahora la gran pregunta que hay en el ambiente es que con esta ventaja que tiene el Manchester, porque es un resultado que le da ventaja, en el partido de vuelta, el día 5 en Old Trafford, ¿se puede permitir Ferguson poner al equipo, como lo puso por ejemplo ayer en la segunda parte, a esperar atrás, a cerrar espacios y a que el Madrid tenga problemas? ¿O delante de su público, con el campo lleno, esa sería una actitud cobarde? Yo creo que se lo va a permitir.
Es interesante, porque como táctica es la suya, es lo
claro,
que tendría que hacer.
Claro, es que es...
Posiblemente empiece así el partido, pero yo no me veo a la... Una cuestión cultural, yo no me veo a la afición del Manchester United contentos con 90 minutos como los de ayer, no me lo creo. Y le pasa una cosa al Manchester United, que tiene claramente una filosofía, una manera de hacer las cosas, y especialmente delante de su público, ya sea en una final de Champions, por ejemplo, o en Old Trafford, raramente hace eso de defender durante 90 minutos.
Ya, pero es que irse arriba es dejarle espacios al Madrid, y yo creo que Ferguson va a decir, a mí me da igual lo que me digan, mientras no tenga espacios Cristiano Ronaldo yo me siento seguro.
Puede ser, y es lo que debería hacer, ciertamente. Lo que pasa que en lo que estoy en desacuerdo con vosotros es que a mí me parece que es un resultado que le favorece al Madrid.
Sí, lo que pienso yo.
¿Cómo?
Sí, que para el Madrid le viene bien.
Le favorece el Madrid.
El Madrid no le viene mal. Sí.
Hombre, yo creo que lo hubiera favorecido un 2-0 o 3-0, ¿no?
Y 5-0, pero quiero decir que el Madrid no, fuera de casa, el Madrid tiene problemas en casa, no fuera de casa.
Bueno,
pero es un equipo grande, normalmente.
Pero fuera de casa, si el Manchester se va atrás y le cierra espacios, va a tener los mismos problemas que tuvo ayer en los últimos 20 minutos.
Pero alguna tendrá el Madrid fuera de casa suele marcar goles, ¿no?
Pero aparte es que el Madrid tiró 30 veces a puerta, claro, dio en el palo dos veces, podía haber marcado tres. Aunque el Manchester United estuvo retrasado durante todo el partido. O sea, yo creo que se retrasa el Manchester o le dé espacios, está el partido para Madrid en otra forma.
Lo veremos. Gracias, Guillén. Un abrazo.
Un abrazo.
No creo yo que hagan esa lectura en el Real Madrid.
No, pero Jesús, sí es verdad. Es obvio que al Madrid va mucho mejor ganar 2-0. Eso es, todos lo sabemos. Lo que ocurre es que yo creo que el Madrid juega los partidos grandes e importantes, juega mejor fuera de casa, ¿no? En el Nou Camp, salvo el famoso 5-0, el Madrid ha jugado muy bien.
Claro, contra el Barcelona.
El Barça es el mejor equipo del mundo,
pero
Jesús.
Es un equipo que va arriba y que deja espacios.
Pero la primera
es que el Madrid tiene problemas con los equipos que no le dejan espacios. Y el Manchester demostró en la segunda parte que dijo, lo vio claro Ferguson, sí, y dijo, vámonos atrás, sin espacios ya verás lo mal que lo pasan. Y
yo te pregunto por la primera, en una verbena. O sea, una verbena la defensa del Manchester. Yo creo que el Madrid ahí le comió una tostada y remató a portería 20 veces. Bueno, esto es fútbol, evidentemente. El Madrid tendrá que ganarse su pase allí en Old Trafford. Y para eso es el Real Madrid, el equipo más grande del mundo, el equipo con mayor presupuesto, con grandes jugadores. Si espabilan y bajan su peso Benzema, Higuaín y Marcelo, que por ahí el Madrid también tiene un grave problema, pues tendrá más opciones. Y bueno, Xabi Alonso fue un gran profesional, jugó el partido de ayer con muchísimos dolores, infiltrado, volverá a jugar frente al Barça en la Copa del Rey el partido de vuelta, y Cristiano, como siempre, pues estuvo estelar. Así que el Madrid, pues sí, está vivo, complicado, pero vivo.
El Barcelona hoy estaba pendiente de nuevo de Villa. Edu Polo, ¿qué le pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que sigue con problemas. El lunes sabías que sufría un cólico nefrítico, el martes le daban el alta, ayer tenía que volver a entrenar, no pudo hacerlo porque tenía dolores. Hoy ha vuelto a pasar mala noche y lo han tenido que volver a ingresar en el hospital a ver si solucionan ya el problema de las piedras, así que este fin de semana ya ha descartado definitivamente para jugar contra el Granada.
Que se va a quedar ahí hasta que las eche.
Sí, parece que no está siendo fácil la expulsión del cálculo renal, como se dice, y nada, de momento lo ha vuelto a ingresar y estamos pendientes de noticias, pero vamos, que lo está pasando bastante mal, con muchos dolores, así que ánimo a Villa, que como decíamos otro día, vaya añito lleva.
Es noticia también hoy en Barcelona la entrevista de Xavi en el Sport, ¿eh?
Sí, dejó un par de perlas que no están mal, al margen de hablar de sus compañeros y tal, sobre todo en el caso de lo de Messi y Arbeloa, el famoso presunto incidente del parking. Él dice que ni sabe nada, ni lo quiere saber, que ni le ha preguntado a Messi, que son chorradas, y se pregunta por qué quieren en Madrid hacer o dejar a Messi como el malo de la película, qué interés hay detrás de eso.
Y luego también es noticia en Barcelona esos rumores que han salido en las últimas horas en diversos medios sobre si el Barcelona hubiera cerrado un precontrato con el portero del Borussia.
Sí, estamos ya en una época en la que desde el anuncio Valdés prácticamente le colocan al Barça un portero al día. Hace dos días era Guaita, ayer era Ter Stegen, yo creo que mañana será De Gea después del partidazo ayer en el Bernabéu.
Bueno, es que hoy ha dicho Adriano en la prensa sí, que le encanta De Gea como claro, portero, claro.
Le han preguntado por De Gea y le ha dicho que le encanta.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Por supuesto. Lo de Ter Stegen, según creo que eran los compañeros de futboleros, tendría ya un precontrato incluso con el Barça. El club lo niega, aunque lo tuviera lo va a negar, porque un jugador con contrato en vigor, lógicamente, es ilegal tener un precontrato. Pero vamos, es evidente que Ter Stegen, con 20 años y el futuro que tiene por delante, es uno de los porteros que está en la lista y que podría llegar en un futuro. Pero bueno, de momento queda tiempo para ver quién será el portero del Barça.
Lo que parece evidente es que si uno mira la lista de porteros de los últimos años del Barcelona, entre alemanes, portugueses, turcos, franceses y demás, la marcha de Valdés le mete en un problema al Barça.
Sí, señor.
Porque la nómina, Edu, es larguísima, larguísima, y vamos a ver por dónde van, ¿eh?
Sí, la travesía del desierto entre Zubizarreta y Valdés, la verdad es que fue muy dura. Pasó de todo por la portería del Camp Nou, y el único que consiguió un poquito de estabilidad fue Ruud Gullit, para aquel holandés que estuvo tres temporadas. El resto fueron todos auténticos fracasos, y habrá que ver ahora. Otra opción pasa por Pepe Reina, es un técnico, que es un jugador que sabe en el Camp Nou, que se adaptaría perfectamente, que conoce el club, y que podía ser un poquito el enlace entre Valdés y un portero más joven, un jugador veterano que conoce el Barça como Reina. Pero bueno, que de aquí a verano, ya te digo, van a sonar unos 20 o 30 porteros para ocupar la portería del Camp Nou.
Un abrazo, Edu, gracias.
Gracias, hasta luego.
Y un telegrama de tenis antes de llegar a Imedia. Se ha retirado Rafa Nadal del torneo de dobles que está jugando en Brasil. ¿Nos preocupamos, Miguel Ángel Zubarraín, o no?
No, en absoluto. Lo que pasa es que si quieren preservar un poco el físico, descansar un poco más, la pista está en bastantes malas condiciones. Ayer se lesionó Ramírez Hidalgo con una torcida de tobillo muy importante, así que Nadal se queda solo para el individual y hoy va a jugar sobre las 2 de la madrugada con Souza.
Muy bien, gracias Miguel Ángel, nos quedamos tranquilos, hay que ir despacito porque ya sabéis, el objetivo de Rafa es llegar lo mejor posible a los torneos de tierra batida, que ya queda poquito, primero Monte Carlo, luego el Conde de Godó y sobre todo Roland Garros, donde queremos ver al mejor Rafa, si la rodilla se lo permite. 3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, cabrito, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este sábado con la actuación de Vale y su música. 91-814-2312. Restaurante Asador Las Tinajas.
Este San Valentín regala una cena romántica en Finca Hotel Comendador, en Carranque. El sábado 16 de febrero, cena especial de enamorados en nuestro restaurante El Zaguán, con una selección de platos de lo más romántico, música en vivo, y termina la velada en nuestra disco Botticelli, con la primera consumición incluida. Celebra San Valentín con nosotros. Hotelcomendador.es. 94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, Gallego.
Hola.
La educación la tenemos siempre, cuando otras veces se falta a ella, y no solo los que llamamos, sino muchos de vosotros. Mira, yo soy antimadridista y anticatalanista, porque no me gusta ninguno de los dos. Me gusta lo que yo veo y no lo que habláis vosotros cuando lo habláis.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Y vos tengo que decir, y lo siento muchísimo, muchísimo, y lo que más me duele de vosotros son las risas que hacéis, las risas.
Pero hombre,
se ha puesto la cosa complicada ahora.
Las risas no van contra nadie, ¿no? ¿No sería peor que estuviéramos gritando unos a otros que si esto, que si lo demás allá, y montar un número donde no hay absolutamente nada? Sí, este rato es para que nos divirtamos. ¿Para qué es el deporte? Sino para pasar un buen rato de radio. Pues lo sentimos mucho por usted, pero aquí todo lo que nos riamos y todo lo que se ría la gente que nos escucha, mejor. NBA con Anthony Daimiel en Ser Deportivos.
No, no, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odon, rebote que barre Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Ray Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
NBA con Anthony Daimiel en Ser Deportivos. Hola, Anthony, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás preparado para un partidazo que des esta noche en Canal Plus?
Un partidazo, un auténtico partidazo, no solo porque juegan los dos finalistas del año pasado, Miami y Oklahoma, sino porque son dos de los tres mejores equipos de la temporada y porque especialmente en los últimos partidos Miami lleva una racha increíble, ¿no? Está jugando a gran nivel. Kevin Durant y LeBron James también, los mejores jugadores de uno y otro equipo, son los dos principales aspirantes al MVP de la temporada.
Bueno, LeBron lleva una racha de que contábamos ayer, de meter, sí, 30 puntos en no sé cuántos partidos, sí, además con un 60% de acierto.
Sí, bueno, nadie lo ha hecho en la historia. Nadie en la historia de la NBA ha hecho 6 partidos seguidos metiendo 30 puntos o más, que es lo que acaba de hacer LeBron, y por encima del 60%. En realidad, él ha acreditado en estos 6 partidos un 72% de acierto. Ha tirado 92 veces, ha metido 66 de esos tiros. Y estamos hablando, bueno, de un 72% que suele ser un porcentaje inalcanzable para pivots que hacen casi todo mates. Así que un jugador como LeBron, que juega a 5, 6 y hasta 7 metros del aro, imagínate el valor, ¿no? Además, bueno, pues han conseguido victorias muy importantes en esta racha contra Lakers, contra Clippers, contra Houston. Y bueno, pues ahora se van de viaje a Oklahoma City para jugar esta noche ahí contra Kevin Durant y contra los Thunder.
Y contra Ibaka,
que, bueno, pues en los últimos partidos ha reboteado menos, pero ha taponado más. Él está ahí en una carrera por revalidar su título de máximo taponador de la NBA. Hay un jugador en Milwaukee, Larry Sanders, que está medio lesionado, pero que es su gran rival para esto de los tapones. Pero en esta última semana, por ejemplo, Ibaka ha promediado más de 5 tapones por partido. Digo que está reboteando menos porque en su equipo, pues Durán está reboteando mucho, los suplentes y los jugadores de perímetro están reboteando mucho. Llevaban una racha de 4 victorias, pero han perdido el último partido contra Utah.
Bueno, es un gran partido, como lo es también El duelo de Los Ángeles.
El duelo, el derbi de Los Ángeles, ¿no? Con, teóricamente, bueno, pues en casa de Clippers, pero juegan ahí en la cancha de los dos, en el Staples. Los Clippers jugaron anoche y ganaron fácil a Houston, con mucha anotación hasta el descanso, sobre todo del partido. Los Clippers, pese a que han tenido una gira igual que Lakers por el este, han perdido algunos partidos que no se esperaba que perdieran, pero tenían lesionado a Chris Paul, ahora lo recuperan, y sobre todo es un equipo muy físico, ¿no? Con Blake Griffin ahí en el puesto de cuatro, ahora que no está Gasol en los Lakers, bueno, pues los Lakers pueden sufrir en ese partido. Además, los Lakers vienen de un partido, el partido más raro casi en la última década de los Lakers, porque es un partido en el que Kobe Bryant, bueno, metió 4 puntos.
Eso es increíble.
Y no había lanzado al descanso del partido a canasta. O sea, hay gente que está pensando...
¿Pasotismo?
No tanto, sino que él se está ahorrando esfuerzos, se está reservando, ha llegado a la conclusión de que en esta dinámica él le va a dar más espacio para que cojan confianza gente como Steve Nash, como Dwight Howard. Y es cierto, bueno, hace poco tuvo una racha de 11 asistencias por partido en una racha de 5 partidos seguidos, y ahora en este partido tuvo un desgraciado encuentro, o desafortunado, 8 balones perdidos, pero bueno, dio 9 asistencias y solo metió una canasta en juego, ¿no? Pero ganaron a Phoenix, y han ganado, bueno, pues en los últimos partidos, la mayor parte de ellos, y están ahí peleando a ver si se acercan al playoff. Están a 3 partidos del playoff.
Bueno, a ver si llegan a los playoffs y a ver si llega Pau, que es lo que realmente nos preocupa. Y del resto de españoles, ¿qué tal Calderón con su nuevo equipo? Se va, bueno, sentando, ¿no?
Tremendo. Metió anoche 24 puntos en la victoria de Detroit contra Washington. Ha sido la máxima nota anotadora de Calderón en lo que llevamos de temporada, pero hizo 6 de 9 en triples. De hecho, este fin de semana va a ser el All-Star y va a haber algunos participantes en el concurso de triples que tienen peor porcentaje de acierto en tiros de 3 que Calderón. Él en la última semana ha promediado 17.7 asistencias por encuentro, titular indiscutible, jugando además ya ejerciendo como de jefe, ¿no? En la pista. Qué bien. De los Detroit Pistons. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos dicho que es un equipo que está lejos del playoff, aunque ahora ha ganado 3 de los últimos 4 partidos, pero está todavía 6 encuentros del playoff en la conferencia este. Y bueno, pues otros españoles muy bien, porque Ricky se quedó a un rebote del triple doble. Su equipo está perdiendo prácticamente todos los partidos, tiene muchos lesionados, por ejemplo Kirilenko y Kevin Love, dos de sus principales jugadores, pues no están jugando.
Oye, el otro día contó alguien en el programa, que yo no sabía si era broma o sí, era cierto, que había puesto 3 tapones en un partido.
Sí, es verdad. Sí, no, él es un jugador que está muy atento a todas las facetas del juego, es muy habilidoso para robar balones, y como es muy listo en la pista, pues eso le sirve para poner algún que otro tapón, ¿no? Pero Ricky en la última semana está en doble-doble, está en 15 puntos, 10 asistencias de promedios, y bueno, pues le vamos a ver. Va a ser el único representante español en este fin de semana de las estrellas, y el que está muy bien también es Marc Gasol, que ha promediado 18 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias en las 3 victorias de esta última semana de Memphis, que parece que levanta otra vez cabeza. Y Víctor Claver anoche precisamente con los Blazers hizo el mejor partido de la temporada, porque se lesionó uno de los aleros titulares, Wesley Matthews, y jugó Víctor Claver 36 minutos, hizo 11 puntos, 6 rebotes, aunque perdió Portland, pero bueno, pues ha sido el partido en el que más ha jugado y en el que más ha podido lucir.
Bueno, buena semana entonces para los españoles, excepto Pau, que sigue lesionado, y este fin de semana, el fin de semana de las estrellas, ya has dicho que Ricky Rubio es el único que va a estar por allí. ¿Qué es, qué se van a inventar? ¿Qué vamos a ver? Porque, fíjate, estaba pensando esta mañana sobre el acontecimiento y me preguntaba, mantener el interés en algo así cada año es difícil.
Es difícil. Sobre todo, bueno, pues el año pasado, el concurso de mates para mí fue el peor de la historia. Y ya he visto que la NBA ha pasado en alguna ocasión algún tipo de crisis con esto del concurso de mates, porque hace años, en el año 98, no hubo concurso, lo quitaron y parecía que lo iban a quitar definitivamente, y luego volvió, y en el año 2000 hubo un gran concurso en Oakland con Vince Carter, con McGrady, etcétera. Entonces, este año se han inventado una cosa que no sé cómo va a resultar, y es que van a competir los de una conferencia contra los de otra también en los concursos. Es decir, aparte del concurso, van a ir sumando puntos para cada una de las conferencias, como si fueran en dos equipos, unos en el este y otros en el oeste, y luego, bueno, pues el que gane es el que más dinero va a proporcionar, bueno, pues de modo benéfico a alguna asociación, ¿no? Allí en Estados Unidos. No sé si eso va a crear algo de competitividad entre unos y otros, ¿no? Pero luego ya depende de los jugadores, de lo acertados que estén en los concursos y sobre todo en el partido del domingo, de que haya piques y de que sea más competitivo que de costumbre. Es un poco lotería el partido del All-Star, pero como dice Ricky, va a estar en la madrugada del viernes al sábado. Este partido que mezcla jugadores de primero y segundo año de la NBA con Shaquille O'Neal y Barkley, que han sido los que han elegido a los jugadores, como en la calle, ¿no? Eliges tú primero a uno, yo a otro y así sucesivamente.
Estén a pie, sí.
Sí, y Ricky va a estar en el equipo de Barkley con Anthony Davis, Kawhi Leonard, Bradley Beal, Tristan Thompson, Vucevic, etcétera. En el equipo del oeste, pues Kyrie Irving, que va a jugar también en el partido del domingo, el jugador de segundo año de Cleveland, Damian Lillard, el base de Portland. Bueno, los mejores jugadores, las grandes promesas de la NBA en ese partido a las 3 de la mañana, la madrugada del viernes al sábado. Luego el sábado los concursos, con los triples yo creo que Stephen Curry, el jugador de Golden State, es el máximo favorito para los triples. En los mates va a haber 6 participantes, con lo cual van a ir por equipos, este y oeste. Yo creo que aquí pueden ayudar con el nuevo formato a que sea un concurso más lucido, sobre todo porque en los últimos años ha habido 4 participantes. Y bueno, pues favoritos, Gerald Green, sin duda, James White, que ha ganado aquí en Europa, porque ha jugado varios años en Europa, ha ganado concursos, Bledsoe de Clippers. Y luego el partido del domingo, donde en el All-Star hay dudas con respecto a algunos jugadores que tienen molestias de última hora, Carmelo Anthony, James Harden, pero bueno, están todos, ¿no? Están todos los principales, LeBron, Wade, Bosh de Miami, en el equipo del este, y por supuesto Kevin Durant, Blake Griffin, Howard, Kobe Bryant, Chris Paul, Duncan, etcétera, en el equipo del oeste, ¿no?
Hombre, imágenes para el recuerdo seguramente, seguro que van a dejar.
Seguro,
sí. Y 3 curiosidades de las últimas horas para terminar.
Sí, muy rápidas, pues que Turkoglu, el jugador turco, ha dado positivo, le han suspendido 20 partidos en la NBA por ingerir un anabolizante esteroideo, que más que nada es sobre todo virilizante y para culturistas. Uh-huh. Él dice que lo tomó en Turquía, que era para su lesión de hombro, pero bueno, le han pillado. Es algo que han dado positivo lanzadores de peso y martillo, sobre todo, pero le han pillado a Turkoglu.
Está fuerte.
Y lo que hay que considerar, que esto sí que hay que aclararlo, es que al suspenderle 20 partidos con el sueldo que tiene, que es muy alto, son 11 millones, lo que va a hacer es perder casi 3 millones de dólares Turkoglu con esta suspensión. Es decir, le toca bastante al bolsillo.
Bueno.
El hijo de la River arrestado por intentar atropellar a su novia en el campus de la universidad.
Está la cosa con lo de las novias, pero
con 21 años, sí. Y luego hay un jugador que fue una gran promesa de la NBA y que tuvo un accidente de moto después de su primer año y tuvo que retirarse, Jay Williams, que ha asegurado en estos días que en su equipo, el único año que jugó en la NBA, 2002-2003, los jugadores de su equipo, la mayoría, fumaban marihuana antes de los partidos, pero no solo antes, sino en el vestuario. Y dice que luego muchos en el banquillo durante el partido ligaban con chicas de la grada y que él no sabía muy bien qué hacer. Pero lo ha dicho muy en serio, ¿eh? Él es comentarista ahora de baloncesto universitario.
En ese banquillo no se cabreaba nadie, todo era un buen rollo, no jugabas nada, pues no jugabas, ¿no?
Te digo una cosa, repasando los nombres y quiénes eran, me pega bastante.
Esas imágenes hay que ponerlas en Generación NBA.
Hay que buscarlo.
Hacer un análisis del comportamiento.
Sí, 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 sí. Hay que buscarlo.
La operación Puerto, pero Puerto Marihuana, en este caso.
Sí, sí, sí.
Un placer como siempre, Anthony, buen fin de semana. Muchas gracias.
Un abrazo a todos, chao.
Otra clase magistral de Daimiel, hablando de la NBA. Hoy tenemos también Euroliga de baloncesto, con 3 partidos interesantísimos. Jorge Escorial, danos tú otra clase, venga.
Sí, mira, no va a ser como la de Daimiel, pero parecida.
Inténtalo, al menos.
La séptima jornada del Top 16, séptima jornada y última de la primera vuelta del Top 16. A las 8:05 juega Maccabi contra Barcelona. El Barcelona busca el sexto triunfo que les consolidaría como líderes. Maccabi lleva 2 victorias por 4 derrotas y necesita ganar. A las 9:45, Alba Berlín, Unicaja. El Unicaja de Málaga busca su tercera victoria en este Top 16 ante un Alba Berlín que es uno de los equipos a los que más se les puede echar mano en este grupo E, y que además Unicaja ya ganó Alba Berlín en las fases anteriores de la Eurocopa 2 veces. Y también a las 9:45, Efes Real Madrid. El Madrid como líder invicto de su grupo ante un Efes con Farmar, con Vujašić, que es segundo de grupo con 5 victorias. Así que partido complicado el que tiene el Real Madrid en Turquía. Pero bueno, va como líder de grupo y en la Euroliga da buenas vibraciones.
Que lleva 6 victorias en 6 partidos, pero vamos a ver cómo se recupera de la derrota en la Copa del Rey. Porque esa derrota ante el Barça, más que consecuencias físicas, puede tener consecuencias anímicas. Esta tarde Euroliga, lo contaremos. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿No sabes qué comer este invierno para reforzar tu sistema inmunitario? ¿Vas a correr un maratón y no sabes cómo prepararlo? Este mes en la revista Runner's World, estos y muchos otros temas para ayudarte a llevar una vida más saludable. Además, el mejor calendario de carreras populares de España. Correr está de moda y Runner's World te ayuda a ser mejor deportista. Más información en runners.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Habéis visto todavía la foto de la figura del Bosque en el Museo de Cera? Por favor, echadle un vistazo al Facebook de Ser Deportivos, porque a mí al menos en foto no me llena el ojo. Ese no es del Bosque. No nos vendan motos que ese no es del Bosque. Puede parecerse, pero no es...
Pero la chaqueta es...
La chaqueta y la corbata y el escudo y la Copa del Mundo. No es del Bosque. No sé, compañeros Carabajano, tú lo has visto en directo, ¿no?
Yo lo he visto en directo.
¿Y qué?
Según han destapado la lona...
¿Te has confundido entre el de verdad y la...?
Bueno, yo estaba de perfil en el momento que han destapado la lona y de perfil he de decir que se parecían muchísimo. Luego me he dado la vuelta, he visto de frente y sí que se parecen menos. Algunos incluso dicen que se parece aún más a Krusty el payaso que al propio Vicente del Bosque.
No, para mí es Joaquín Reyes disfrazado del Bosque. ¿Os acordáis de la hora chalante? Pues es que es clavado, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, la gente en el Facebook, por ejemplo, está diciendo Manu Sánchez, es la cabeza del rey, el cuerpo de Hulk Hogan y las piernas de Comaneci. Hay quien dice que se parece al rey don Juan Carlos. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Pero...
Bueno, no ha estado mal tampoco dentro de los muñecos de cera que hay en el Museo de Cera, que algunos sí que no son realmente...
Ni de cera,
exacto. Le han destapado, he de decirte que tenía compañeros detrás, porque estaban los muñecos de cera, las figuras de cera de Iker Casillas, de Andrés Iniesta, de David Villa y de Fernando Torres, los cuatro jugadores de la selección que tienen por ahora. Se ha sumado el de Vicente del Bosque. Y bueno, a ver si hacen alguno más. Por ahora queda...
No, bueno, que hagan lo que quieran.
Yo creo que queda gente importante para ver.
Yo creo que el del Bosque hay que rehacerlo, sinceramente, ¿eh? Hay que rehacerlo, es que no.
Yo creo que queda colaborar gente importante.
Arcaiz Nieto dice que se parece más a Obelix que a del Bosque.
Oye, Luis Aragonés tiene, ¿eh?
Luis Aragonés, no sé, pero...
¿Iniesta?
También la merece.
Iniesta, sí. Y hoy estaba la...
Otro dice que es Vicente del Bosque con 105 años, que será así con 105 años, pero que todavía no lo es.
Bueno, pues habrá que comprobarlo.
Raúl sí que la tiene desde hace años, Raúl la figura.
Raúl tampoco...
Normal, que la tenga, por otro lado.
Bueno, hemos hablado con Vicente del Bosque, un improvisado canutazo, un poquito también mal organizado, pero hemos podido hablar con él. Le hemos preguntado por el partido del Real Madrid de ayer y la posibilidad del conjunto blanco de pasar a la eliminatoria ante el Manchester City, y esto es lo que nos ha dicho.
Un buen partido, y que la eliminatoria sigue en el aire, y que el Madrid pues que es capaz de en Manchester darle la vuelta a esta eliminatoria. Este no está jugando muy bien, está en su mejor momento, pero lo que tenía es verdad que el Manchester se replegó, no le dejó hacer muchos contraataques, y eso lo sintió el Real Madrid.
El Manchester United.
Manolo Escobar debajo, ¿eh?
Antes, sí. Manolo Escobar en
el Mundial de España. Estamos folclóricos completamente. Nos hemos pasado toda la mañana con canciones de España.
Madre mía. Oye,
vengo de españolía hasta
De Gea no hay pregunta por De Gea, ¿no?
De verdad que...
Por De Gea no
recordemos que está Iker lesionado, que podría llegar a la cita frente a Finlandia y frente a Francia, pero no para jugar. Y Del Bosque no llamó a un tercer portero frente a Qatar, y ese tercer portero estaba entre Guaita y De Gea, y Guaita no estuvo muy allá y De Gea estuvo muy bien, así que vamos a ver qué pasa.
Dice Mario Oliver que Del Bosque parece el señor Miyagi.
Dar cera por cera.
Dar cera por cera.
Tiene un aire, sí. Bueno, por favor, que...
Qué grande don Vicente del Bosque, por favor. Irrepetible.
Porque aunque del Bosque ha dicho que él se ve reflejado, claro, él...
Sí, él estaba contento con su figura,
No está acostumbrado a verse a sí mismo como nosotros le vemos. Y no eres así, Vicente, tú eres mejor. Gracias.
Es el mejor.
Compañero Rubiera, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
El Getafe no tiene figuras en el Museo de Cera, ninguna.
De momento no.
Es una figura de Ángel Torres ahí, también pues tenía...
Pero tiene busto ya.
Ángel Torres efectivamente tiene el busto en el campo. Claro. Que por cierto, yo creo que tampoco se parece demasiado, ¿eh? Hay que empezar a mirar esos detalles porque tampoco se parece mucho. Está en el parking de Colisión, por si alguien algún día quiere acercarse por ahí y verlo. Y me imagino que el que vaya va a estar viéndolo y va a ver el partido del Getafe ante el Celta de Vigo el sábado a las 4 de la tarde. Vamos a ver cómo está... El Colisión en ese horario extraño para la gente del Getafe en un partido importante.
Ha dicho... Getafe todos los, no hay ningún horario que no sea extraño. Todos
sí,
son,
eso es verdad. Porque le ha tocado jugar lunes, dentro de dos semanas juega ante el Zaragoza en viernes y el sábado a las 4 de la tarde ante el Celta de Vigo en un partido que va a ser importante porque el Getafe ahora mismo está a 8 puntos de Europa y 9 puntos por encima del descenso. Por eso le hemos preguntado a Luis García qué le parece ese partido ante el Celta y escucha,
La final para mí es para los dos, lo digo de verdad. Creo que a nosotros dejar a 12 puntos el descenso faltando 13, 14 jornadas para la Liga es un paso adelante importantísimo y encima yo creo que recortarías arriba y te meterías a una distancia, no de los de arriba, sino de ese grupo, no caer nunca en ese grupo. Yo siempre digo que estando en ese grupo puedes estar un poquito más abajo, un poco más arriba, pero siempre estás ahí y es el partido del sábado el que te lo marca.
Son 29 puntos, es verdad que si el Getafe gana se va a acercar más a Europa y sobre todo lo que dice Luis García, que es que le metería 12 puntos al Celta, que es ahora mismo el equipo que marca la zona de descenso. Celta de Vigo, Mallorca, Zaragoza, Levante y Atlético de Bilbao. Son los 5 partidos que tiene el Getafe para pensar arriba en Europa o pensar en lo que viene por debajo. Y por cierto, para ese partido Moyá le recupera a Luis García y Pedro León ha dicho que está para jugar 70 minutos. Yo creo que va a ser titular y es una gran noticia para el Getafe, desde luego.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Tienes 9 minutos para lucirte hoy, ¿eh?
9 minutos.
Que si no has podido hablar de la vela, que si no has podido hablar de no sé qué.
Eso es verdad.
Bueno, pues ahora, hoy 9 minutos.
Llevo yo unos días sin hablar de la vela. Bueno, lo último de Pistorius, mira, declarará mañana y no hoy como estaba previsto ante el Tribunal de la Magistratura de Pretoria, por el supuesto asesinato de su novia. El portavoz de la Policía de Sudáfrica ha precisado hoy, en declaraciones emitidas por la televisión de allí de Sudáfrica, que Pistorius lo hará mañana ante la justicia debido a que el fiscal necesita más tiempo para preparar el caso y el atleta pues se encuentra ahora mismo bajo custodia policial, pasará la noche pues lógicamente en comisaría. Estaremos atentos.
Recordemos que hizo en una entrevista que concedió hace poco, esto lo he escuchado esta mañana, se vanagloriaba, bueno, no sé si se vanagloriaba o no, pero dijo que dormía con una pistola.
Hijo.
Que dormía habitualmente con una pistola. No sé si por seguridad o por lo que fuera.
Desde una almohada,
Cuando duerme con una pistola, pues...
Yo no sé una almohada.
Puedes tener problemillas.
Mira, me trae, Antonio, el diario de Star. Dice que Pistorius creyó que su novia lo había engañado y amenazó al supuesto amante. Todo esto fue el pasado mes de noviembre. Puede ser una de las causas que le haya llevado a Pistorius a
ya los enamorados.
Pero ya está, que ya estaban ahí, ya tenían problemas, ¿no?
Sí, por lo visto sí. Pistorius era un tipo celoso y puede ser una de las causas.
La historia comenzó cuando Pistorius se enfrentó al productor televisivo Quinton van der Broek poco después de su regreso de los Juegos Olímpicos de Londres. Pistorius estaba furioso por la supuesta infidelidad de su novia con van der Broek mientras estaba en Londres. Según parece, en un encuentro Pistorius se acercó a van der Broek, lo insultó por su relación con la mujer. En ese momento van der Broek estaba sentado con numerosos empresarios y se mostró avergonzado por lo ocurrido. Después puso una demanda de intimidación contra el atleta. Pero de acuerdo con los amigos de van der Broek, la animosidad entre los dos hombres se fueron intensificando y van der Broek recibió numerosos mensajes SMS de amenaza, toda que Pistorius está en un lío bastante más.
Esto es para Griso, ¿no? CSI, Cáceres y compañía.
Mira, la DGT, tirón de orejas a Piqué y a Casillas. Concretamente ha sido la responsable de la Dirección General de Tráfico, María Seguí, que ha criticado a Piqué porque haya aparecido en la prensa con su hijo en brazos en el asiento del copiloto y sin una protección especial. Sí, dice, destaca la importancia, María Seguí, la responsable de la DGT, la importancia de que determinados personajes públicos den ejemplo a los conductores. También tirón de orejas a Casillas porque también se refirió al caso el de Iker Casillas, que tras la lesión apareció en otra fotografía al volante con la mano escayolada o vendada.
Iba vendada, iba al hospital a hacerse la prueba para confirmar que estaba roto el dedo.
La propia Seguí, la responsable de DGT, telefoneó a Iker Casillas para advertirle de lo inoportuno de conducir con la mano escayolada y del mal ejemplo que estaba dando. Creo que tiene razón, dichos de paso. La Comisión Permanente contra la Violencia, el Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido Osasuna-Zaragoza, que se jugará el próximo sábado a las 10. Además, 4.000 euros de multa y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante 12 meses a dos aficionados que tras el Deportivo Granada lanzaron diversos objetos contundentes contra las furgonetas de la policía y multa de 600 euros a un aficionado que tras impedirle introducir una bebida alcohólica depositó el vaso en la puerta donde los tornos y a los 10 minutos volvió y se la bebió. La selección española sigue al frente.
Se la bebió.
Sí, se la bebió. La selección española sigue al frente de la clasificación de la FIFA. España primera, Alemania segunda, Argentina tercera, Inglaterra cuarta. Me llama la atención Francia, décimo séptima, y Brasil, décimo octava. Nunca recuerdo a Brasil tan atrás.
Pero eso no gana mundiales, ¿eh?
Bien. Bueno, Ever Banega, que ha jurado hoy la Constitución, ya tiene la nacionalidad española. Hay que recordar que llegó en enero de 2008, jugó un año en Atlético de Madrid, ya lleva bastantes años en España y ya tiene la doble nacionalidad. El que no aparece por Barcelona es Guacaso, que le están esperando desde el miércoles. Vamos, desde ayer básicamente. No se han reincorporado a los entrenamientos tras la Copa de África, donde jugó la final de consolación ante Mali.
Ha perdido el avión, ¿no?
Pues no se sabe nada. Otra de Iker Casillas, que la relación de Iker Casillas y Sara Carbonero...
Ojo a esta noticia porque es una noticia...
Es una de las favoritas...
Refleja mucho nuestra sociedad.
Sí, una de las favoritas por los españoles, con un 17%.
Primero, se ha hecho una encuesta que también es...
¿Cuál es tu pareja favorita?
¿Cuál es tu pareja favorita? Sí. Una encuesta que vas sí. preguntando, ¿cuál es tu pareja favorita? Pues la mía, pues es lo que debería contestar sí, la gente, sí. ¿no? La mía, no, pues hay gente que tiene otras parejas pues favoritas.
Un 17% dice que Iker Casillas y Sara Carbonero, un 13,8% dice que es Piqué y Shakira.
Es decir, que en el asunto novio, pareja de futbolista del Real Madrid y pareja de futbolista del Barça, gana la pareja del Real Madrid.
Sí, y fíjate, Ana Belén y Víctor Manuel, un 18%. La pareja favorita para un 18%.
Que la pareja Víctor Manuel y Ana Belén gana a Carbonero Casillas y a Shakira
Piqué.
Ahí lo tienes.
Sí.
Era por la duración,
tal,
¿no?
Tal como te lo cuento. Purito Rodríguez ha ganado hoy la cuarta etapa del Tour de Omán. Entre Al-Sartiyah, Ain Samain y Jabal Al-Qadar, de 152 kilómetros, pues tiene buena parte.
¿Hay montañas allí?
Yo estuve en el Tour, estuve en Qatar, y el Tour de Qatar, ¿sabes lo que es, no? Dan la vuelta a una calle, luego a la misma calle, y luego también...
Con unas avenidas en medio del desierto y sin nadie de gente. Bueno, pues aquí algo de montaña hay, porque además la participación es buena. Le ha ganado a Chris Froome, le ha ganado a Cadel Evans y le ha ganado a Alberto Contador. Tras esta cuarta etapa, Froome pasa a encabezar la clasificación general, 24 segundos sobre Evans y 25 sobre Contador. Por cierto, que hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de Marco Pantani, que había que decirlo. Fran Lampard.
Es que Escorial es un loco del ciclismo, por si no lo sabéis. De la vela y del ciclismo.
Días duros para la lírica. Fran Lampard, no sabemos dónde va a jugar el año que viene, sabemos que va a dejar el Chelsea. Lo que sí sabemos es que...
¿El Chelsea lo deja él?
Sí, se ha pasado a la literatura infantil.
¡Hombre!
Va a escribir 5 libros con la editorial Little Brown, que va a poner a la venta una nueva saga literaria llamada Frankie's Magic Football, en la que Frankie y su perro Max serán protagonistas de varias aventuras con el balón como hilo argumental principal.
Qué bueno. Muchas fotos, ¿no?
Pero yo no me imaginaba a Lampard...
Fotos, pie de foto.
Escribiendo un libro.
Bueno, ya veremos si lo escribe él o tiene un negro, porque eso es tan...
Pues la foto ya vale.
Sí. Vamos con los barcos, que hacía...
Con 3 minutos, qué tío valiente,
Espera.
Dime, qué tío valiente. Espera, quita los barcos un segundo.
Es que voy a contar otra de Pistorius, que estaba leyendo la noticia por completo y dice que Oscar Pistorius, cuando regresó de los Juegos Olímpicos, había descubierto que su novia presuntamente le había engañado. Enfurecido por los celos, el atleta habría amenazado con romper las piernas del hombre involucrado en el...
Que... Esto va a ser complicado.
Esto es cada detalle esto que sale culebrón. Más truculento todavía.
Esto es un culebrón y más pinta. Vamos a con las...
Venga, dale.
Le quitas tiempo siempre.
No. No se sabe menos. Bueno, hay que decir...
eso ha encontrado el barco?
Eso lo vamos a contar mañana. No adelantemos.
Es muy bueno.
Quedan dos barcos por llegar a Les Sables d'Odon. Faltan el francés, Tanguy de la Motte, está a 500 millas, está ya llegando, ha pasado el Cabo de Finisterre. Está ya llegando. Sí, Tanguy de la Motte con el Initiative Square a 500 millas. Y Alessandro Di Benedetto con el Team Plastic a 1.700 millas de la meta. Está prácticamente donde se quedó Sansó, así que tenga cuidado. Y hoy vamos a hablar, queridos amigos, de los apodos. Algo importante, algo muy ligado a los patrones, pero que no siempre les gusta. De hecho,
¿los apodos?
Sí. El apodo de Armel Leclerc, que es el patrón del Banco Popular, segundo en esta edición, es Chacal. Al parecer el tío es un tío simpatiquísimo, no ha roto un plato en su vida, pero se transforma cuando compite.
Claro.
Como un chacal que nunca suelta a su presa. Luego tenemos el caso de Jean Le Cam, patrón del Senior Ciel, que ha llegado quinto, le llaman el Rey Jean, porque es junto a Philippe Poupon el único que ha ganado 3 veces la Solitaire du Figaro. No hace falta que lo explique, pero bueno, ya sabemos todos que es una regata francesa del periódico Figaro, la Solitaire du Figaro.
Claro.
Una regata de vela por etapas en solitario desde 1970, y tras ganar por tercera vez pasó a ser apodado como el Rey Jean. Luego está el patrón de la Quena Verandas, que ha sido octavo, es Arnaud Boissier, y se le llama Cali.
¿Cali?
Porque cuando era un joven navegante, un grumete, por lo visto Colombia. Siempre le pasaban cosas de las cuales luego se quejaba. Siempre andaba diciendo que era muy injusto y de quejarse tanto.
De Calimero.
Le empezaron a llamar Calimero y se quedó en Cali. Esto está bien, pero...
El pollito Calimero.
Exacto.
Los que somos viejunos ya nos acordamos.
Javier Sansó, el apodo suyo es Bubi. ¿Sabéis de qué?
No.
Su madre es alemana y Bubi significa pequeño mío en alemán. Es decir, que es por su madre que se lo decía, lo que le convierte de largo en el apodo más bonito de todos, porque un apodo que te pone una madre, pues es el mejor de todos.
Oye, cuando termine la
aventura,
hay que buscar otra, ¿eh?
Sí.
Hay que buscar otra.
Estamos
hay un trabajando. Marco ahora haciendo la
pero, Vela, a lo mejor buscamos otro deporte, a lo mejor, ¿no? Esto ya la gente se lo sabe todo. Bueno, ya veremos.
Aquí lo dejamos. Mañana va a ser deportivo. Gracias.